Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 13 de la serie titulada Los corazones renovados. Visita ebenezervillanueva.org.
Del trabajo que el Señor quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros, podemos nosotros cometer el error de estar en los extremos. Podemos estar en el extremo de llegar a pensar de que no tenemos nada mal. Podemos caer en el error de pensar de que ya no pecamos. Que así piensan algunos cristianos, que ya no pecan, ellos piensan que ya no pecan. Pero también podemos estar en el otro extremo. En el otro extremo de pensar de que ya no servimos para nada. O de que ya no tenemos solución. Y la única forma en que nosotros vayamos conociendo a Dios y conociéndonos a nosotros mismos es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a mostrar realmente quiénes somos nosotros, de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Para no ir como llevar nuestra vida con suposiciones y suposiciones y suposiciones. Y por eso aquí la Biblia nos muestra cuál es la situación del corazón del ser humano. Y aquí lo que la Biblia enseña es que el corazón del ser humano es engañoso, pero no es un engañoso más, ¿sí? Porque el mundo está lleno de engañadores, de gente que engaña. El corazón se caracteriza porque es engañoso más que todas las cosas. De tal manera que el corazón de una persona puede sumergirlo en el engaño y a esa persona también empezar a engañar a los demás. Y también puede estarlo engañando a él mismo. Y entonces el asunto es que entonces el corazón puede mantenernos a nosotros engañados y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos liberados y restaurados. Y hemos hecho un recorrido entonces. Y hemos visto diferentes tipos de corazón que Dios quiere ir formando en nosotros. Y por ejemplo, corazón voluntario, corazón dócil, corazón entendido, corazón ensanchado, corazón bueno, corazón recto. Y llegamos al corazón limpio. ¿Qué quiere darnos el Señor a cada uno de nosotros? Un corazón limpio. Ya solo con decir que Dios quiere darnos un corazón limpio, deberíamos de reconocer de que nuestro corazón está sucio. Esa sería la explicación. Si yo digo, Señor, yo necesito un corazón limpio, es porque debo reconocer que mi corazón está sucio. ¿Y qué es lo que puede ensuciar el corazón? Ya vemos que lo que ensucia el corazón es el pecado. Pero la situación es un poquito complicada. Me parece, porque Dios puede darnos hoy un corazón limpio. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo va a pasar el corazón limpio? Si el Señor te da hoy a ti y me da a mí un corazón limpio hoy en este momento, ¿cuánto tiempo vamos a tardar nosotros con ese corazón limpio? Ya solo con que es un mal pensamiento y eso ya. Entonces esto significa que nosotros necesitamos todos los días acercarnos a Dios y pedirle a Dios que nos limpie nuestro corazón. Y entonces hemos visto que, por ejemplo, el corazón hay que limpiarlo de... Ahí no dice que es el corazón, sino que el apóstol Pablo explica que tenemos que ser limpios nosotros de contaminación de carne y espíritu, de inmundicias de carne y espíritu. Entonces solo estamos utilizando este verso para explicar que una de las cosas de las que debemos limpiar nuestro corazón es de inmundicias. De tal manera que entonces con las personas que nosotros nos relacionemos, porque la situación es que nosotros no nos relacionamos solo con cristianos, ¿verdad que no? Si se va en el bus con inconversos, sus compañeros de trabajo inconversos, o compañeros de estudios inconversos, y entonces estamos metidos en un ambiente de inmundicias, y eso se puede ir contaminando el corazón, puede ir ensuciando el corazón, las inmundicias, por ejemplo, la forma de hablar en doble sentido, porque el corazón está contaminado con inmundicias. Ese es solo un ejemplo. Entonces, y como eso se anida en el corazón, necesitamos que el Señor nos limpie nuestro corazón, también de mala conciencia, de pecado y de maldad. Y aquí el mismo Señor Jesucristo explicó qué es lo que sale del corazón. Y Él dice que el corazón explica que salen los malos pensamientos. Ese pensamiento malo que nosotros lo procesamos aquí en la mente, donde nació fue en el corazón y subió a la mente. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire, esto ya es contra Dios. Y en Marcos 7:22, que es un evangelio pequeñito, él escribe otras cosas que Jesús explicó siempre, pero que... Y aquí explica que también, mire, ¿qué otra cosa sale del corazón? Las avaricias. También del corazón sale el engaño, la lascivia. Lascivia, que es un deseo incontrolable por lo sexual. La envidia, mire. Maledicencia. La maledicencia es estar maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo. Y ese es un defecto del ser humano, y por lo menos como yo vivo en Guatemala, nací en Guatemala, soy guatemalteco, puedo decir que es un problema de los guatemaltecos hablar mal de la gente. La soberbia y la insensatez. ¿De dónde nace todo eso? Del corazón. Y podríamos decir que de estos 15 que el Señor está explicando, se deriva todos los demás males del ser humano. Ahora, ¿cómo limpia el Señor nuestro corazón? Mediante la fe, nos da el Señor fe a nosotros, nosotros recibimos la fe, y entonces eso hace que el Señor pueda actuar en nosotros y limpiarnos. La palabra de Dios nos limpia. Nosotros necesitamos todos los días ser limpiados, y la forma de ser limpiados es leyendo la Biblia con fe. Con fe y también la poda. La poda, dice la Biblia, que nos limpia. Debemos amar la limpieza. Y dice la Biblia que el propósito del mandamiento es que haya un amor de un corazón limpio. Ahora mire este, Salmo 73:2. Dice aquí: mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice aquí, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Ese es un salmista, ese es Asaf el que está escribiendo. Verso 2, nos saltamos hasta el verso 12 aquí. Estos impíos, mire la situación de esa gente. Sin ser perturbados del mundo, ¿qué les pasó? Alcanzaron riquezas. ¿Y sufrieron para alcanzar esas riquezas? ¿Por qué no? Porque no fueron turbados. Compraron un número de lotería y ¡ah!, se ganaron el premio gordo. No hicieron nada. O les heredaron una gran cantidad de dinero, o mataron a alguien y le quitaron todo. No se turbaron, no sufrieron. Buscaron las riquezas y las alcanzaron. Por eso Salomón dice: no vayas detrás de las riquezas. No vayas detrás de las riquezas, porque se irán como aves. Pero estos iban detrás de las riquezas y las alcanzaron. Y estos eran de esos, mire. Eran por, mire, porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de quién. De los impíos. O sea que los impíos prosperan y alcanzan riqueza. Dice, y entonces él llega a la conclusión y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Por qué dice el salmista que había, en vano había limpiado su corazón? Porque él, a pesar de que había limpiado su corazón, no tenía riqueza. Él no tenía la prosperidad que el mundo identifica como prosperidad. Él no la tenía. Si había limpiado su corazón, si se había consagrado para Dios, si iba a la iglesia como ustedes vienen, si leía la Biblia, si hacía su privilegio y no tenía dinero. Entonces llegó a la conclusión y dijo, por gusto. Y esa es una de las situaciones que en algunas ocasiones puede ser que afecte al cristiano. De que piensa que como no tiene riqueza, por gusto se ha consagrado. Porque piensa que tal vez él sí está turbado. Y como él sí está turbado y no tiene lo que quisiera, o a veces, óigame hermano, a veces ni siquiera tiene lo que necesita, entonces dice, por gusto me consagra. Y eso nos pasa a nosotros. Porque a veces no tenemos ni lo que queremos, perdón, ni lo que necesitamos, menos lo que queremos. Y podemos llegar a la conclusión, por gusto me he consagrado, por gusto me he guardado, porque miren cómo vivo, miren el lugar donde vivo, miren mi casa. Pero eso es como que son momentos de crisis que pasa el ser humano. Imagínense, pues, este que se consagraba, este Asaf, que se consagraba a Dios, que hacía bien las cosas, que tenía sabiduría, en un momento de dificultad dijo eso, y ahora nosotros lo sabemos. Imaginémonos a una persona, a un cristiano sin sabiduría. Entonces, hermanos benditos, no es en vano que nosotros nos consagremos. No es en vano que busquemos al Señor. No es en vano. Hermano, Dios a nosotros nos ha dado todo lo que necesitamos para tener lo que necesitamos y más de lo que necesitamos. ¿Qué necesita usted, hermano? ¿Necesitará usted, hermana, una lavadora? Ahí tiene usted la respuesta en sus manos. Trabajar con diligencia. Usted puede trabajar con diligencia. Y trabajar. Dejar de gastar lo que... De desperdiciar. Porque Dios es bueno. Y Dios nos ha dado manos a todos. Y pies. Y cabeza. Entonces solo se trata de trabajar. Entre otras cosas, hay más cosas que enseña la Biblia. Pero lo primero es trabajar. Porque hay gente que quiere salir de todas sus dificultades. Pero sin trabajar así está imposible también. No, es que Dios va a hacer milagros. Yo te creo que Dios hace milagros, pero el primer milagro que necesitas es ponerte a trabajar. ¿Por qué cree, hermano, que esa falsa doctrina de la prosperidad pega en países de Latinoamérica y en países africanos? ¿Por qué no tiene auge esa doctrina en Europa, por ejemplo, en los países ricos de Europa? Porque ahí la gente tiene. Cambio en nuestros países ha habido gente que no quiso estudiar, no quiso aprender un oficio, no quiso esforzarse. Y llegó a los 25 años. ¿Y ahora qué quiere el muchacho? Un milagro. Dios hace milagros. Yo sí creo que Dios hace milagros. Pero. Entonces dice aquí la Biblia que el salmista dijo, por gusto me consagré. Mire, mire lo que sigue diciendo el salmista. He sido azotado todo el día. Y empezaba mi castigo. ¿A qué horas empezaba el castigo del salmista? Por las mañanas. Y no estamos hablando de una persona que haya hecho mal las cosas. Estamos hablando de una persona que ha hecho bien las cosas. Estamos hablando de una persona que está haciendo bien las cosas y a pesar de que está haciendo bien las cosas, no tiene riqueza. Porque de eso se trata esta parte. No tiene riqueza. Y viene él y dice, vamos a ver, no. ¿Cuál es? Salmo 72. Vámonos al Salmo 72. ¿Sí trajo su Biblia? Salmo 72. 72, 1. 73, ya ves. Salmo de Asaf. Sus ojos, mire, sus ojos están salidos de gruesos. Ya parecen minions de tan gordos que están. Aquí hay algunos que ya parecen minions de tan gordos que están. Sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón. Pues he sido azotado todo el día y empieza mi castigo por las mañanas. Verso 17, hasta que he venido al santuario, aquí se entenderé, ¿cómo es esta versión? ¿Cómo es esta versión? Comprendí el fin de ellos. Entonces, hermanos benditos, no es por gusto, tu consagración no es por gusto. No es por gusto. Alguien dirá, hermano, pero fíjese que yo tengo mi primo que ese hasta avión compró ya. Y usted a mí lo que me dice es que me consagre, dirá alguien. Sí, pero no sabes lo que ha pasado ese tu primo o esa tu prima para estar donde están ahorita. Han tenido que sacrificar mucho de cosas que son irreversibles y que tú, primero Dios, o gracias a Dios, no las has pasado. Y primero Dios, nunca las vas a pasar. Que hay gente que sí pasa un recorrido terrible para llegar hasta donde llega. Mire, pues así estaba oyendo yo, leyendo una noticia, que había una muchacha que parece que una persona quería algo con ella. Y le advirtieron a la muchacha que ese cuate tenía sida. Pero ella como quería riqueza. ¿Y qué le pasó? Terminó con sida. Sacrificaron mucho. Sacrificaron mucho y por eso el salmista dice, no, pero yo cuando entré al templo del Señor, comprendí. Comprendí, es que mire, mire pues hermano bendito, por eso es importante que nosotros comprendamos que es importante el trabajo que Dios quiere hacer en nuestra cabecita y también en nuestro corazón, porque si no nunca vamos a comprender. Si no, alguien nunca va a comprender que su consagración a Dios es más importante que las cosas materiales. Porque yo sí tengo familiares, hermano, que se hinchan porque tienen por aquí, que tienen por allá, pero cuando uno les mira el hogar y dice, ala, pero te voy a tener un hogar así. Mejor no. Para tener unos hijos así. No, gracias. Para tener una mujercita como esta, sí. Mejor paso. Hasta que, mire, mire el cómo se manifiesta el poder de Dios cuando nos congregamos. Hay un poder, hermano, que lo que nunca habíamos entendido, sí lo entendemos. Que lo que nunca habíamos comprendido, ya lo comprendemos. Hasta que comprendí el fin de ello. Entonces, hermano, hermanas, jóvenes y señoritas, no es en vano su consagración. No es en vano. Jóvenes, señoritas, no es en vano su consagración. No es en vano que ustedes no vayan los viernes, sábado y domingo a bailar. No, no es en vano. Conságrese para el Señor. Y el Señor le va a proveer. Eso, por eso solo trabaje. Solo trabaje y usted va a comprar su carro. ¿Quiere casa nueva o casa usada? Trabaje. Conságrese para el Señor. Y si otro le dice, pero mira, yo tengo un edificio. Sí, manito, pero te anda buscando la policía. Ya te cambiaste de nombre. Antes, cuando yo te conocí, te llamabas Pedro. Ahora te llamas Barrabás. Hermanos benditos. No es en vano la consagración. No es en vano limpiar el corazón. Nunca, nunca, nunca es. Ahora mire aquí Proverbios 29. Y aquí es donde viene Salomón. Por eso fíjese que para mí, dos libros claves, hermanos, para la vida del cristiano, y dos libros claves para entender el resto de la Biblia es Proverbios y Eclesiastés. Porque estamos hablando de que Dios quiere limpiar nuestro corazón. Eso es lo que estamos diciendo, que debemos tener un corazón limpio. Eso es lo que estamos hablando, pero mire lo que dice Salomón. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? No sé si le llama la atención algo. Que por un lado estamos diciendo que necesitamos limpiar nuestro corazón y que el Señor nos limpie nuestro corazón, pero por otro lado también la Biblia dice, ¿y quién va a decir que ya limpió su corazón y entonces no tiene pecado? ¿Cuál de las dos situaciones creemos? Pues las dos. Que si la Biblia lo dice, así es. Entonces, porque mire, hermano, por mucho que nosotros nos limpiemos, y siempre vamos a pecar. Entonces aquí la Biblia dice, ¿quién podrá decir, limpio estoy de mi pecado? Ahora, mire este, Lucas 8:15, pero la que cayó en tierra fértil representa a los que escuchan la palabra. ¿Cómo escuchan la palabra? Con corazón limpio. ¿Y qué más? Y bueno. ¿Y cuál es la consecuencia de escuchar la palabra de Dios con corazón limpio y corazón bueno? Retenerla y producir fruto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si, miren, en base a Lucas 8:15, la versión Peshitta. Entonces, ¿qué pasa en el cristiano cuando el cristiano oye la palabra, pero sin un corazón limpio? Entonces, por eso nosotros, hermanos, de verdad, cuando venimos a la iglesia le tenemos que pedir al Señor que limpie nuestro corazón. Cuando nos sentemos a leer la Biblia, si es que la vas a leer sentado, tienes que pedirle al Señor que limpie tu corazón. Porque entonces eso va a hacer que retengamos la palabra de Dios y eso va a hacer que produzcamos fruto. Porque ¿qué pasa con el árbol? ¿Qué pasa con los árboles que no retienen la palabra de Dios?
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Entonces por eso nosotros, hermanos, de verdad cuando venimos a la iglesia le tenemos que pedir al Señor que limpie nuestro corazón. Cuando nos sentemos a leer la Biblia, si es que la vas a leer sentado, tienes que pedirle al Señor que limpie tu corazón. Porque entonces eso va a hacer que retengamos la palabra de Dios y eso va a hacer que produzcamos fruto. Porque ¿qué pasa con el árbol? ¿Qué pasa con los árboles que no retienen la palabra de Dios? Los cortan. ¿Por qué los cortan? Un agricultor, ¿por qué cortaría un agricultor un árbol que no da fruto? Está comiendo el alimento de los demás. Solo está de adorno. Y nosotros, dice la Biblia, nos explica la Biblia que nosotros somos árboles frutales y que debemos dar fruto. Pero un agricultor lo que hace es que lo quita y siembra otro que sí va a dar fruto. Ahora, aquí nosotros debemos entender que el Señor quiere que nosotros sí demos fruto. Sí demos fruto. Y para poder dar fruto necesitamos que Dios nos limpie nuestro corazón. Y entonces vamos a poder retener la palabra de Dios y vamos a dar fruto. Mire este otro, 2 Timoteo 2:22. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y dice, huye también de las pasiones. ¿Qué dice ahí? Juveniles. ¿Cómo se imagina usted que son las pasiones juveniles? Pueden ser las modas. Actúan sin pensar, ves ese comportamiento. Pasiones juveniles. Pasión es un deseo. Un deseo, pero es un deseo que como que no se puede controlar porque ya es una pasión. Que los jóvenes dicen, no, pero si la vida es para disfrutarla, dicen. Y se desatan. ¿Qué dicen los jóvenes de este tiempo? Primero Dios, ninguno de los jóvenes que está aquí. Y también, porque estas pasiones juveniles no solo son, no solo le afectan a los hombres, le afectan también a los viejos. Entrémosle al sexo así, grupal, dice. Pasiones juveniles. Las pasiones juveniles no hay que enfrentarlas. Hay que salirle huyendo. Hay que salirle huyendo, hermanos benditos. Entonces, hay que huir de las pasiones juveniles. Hay que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Mire, mire esto. Con los que, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿De corazón limpio qué? Invocan al Señor. Ah, o sea que no solamente se trata de invocar al Señor. Hay requisitos. Un requisito es que hay que limpiar el corazón. Pero ¿cómo vamos a tener un corazón limpio si el pecado está en nosotros? Tenemos que tener fe de que la sangre de Jesús nos limpia y entonces nos podemos acercar a Dios. Limpiados por la sangre de Cristo. ¿Y quién es el único que puede limpiar nuestro corazón? Dios. Dios nos puede limpiar nuestro corazón. Mire este otro verso. Mire, Salmo 73:1. Salmo de Asaf, otra vez, Asaf. Ciertamente bueno es Dios a Israel. ¿A quiénes? A los limpios de corazón. ¿Dios es bueno, sí o no? Sí es bueno. Pero en este verso, ¿con quiénes es bueno Dios? Con los limpios de corazón. Entonces, este verso debería hacernos meditar a nosotros que existen o diferentes niveles de la bondad de Dios o existen diferentes tipos de la bondad de Dios. Porque dice la Biblia que Dios hace nacer el sol sobre justos e injustos. Y que Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios es bueno. Pero hay algún tipo de bondad que no es para ti. Hay un tipo de bondad que solo es para los limpios de corazón. Porque hay cosas, hay bondades que es para toda la gente. Por ejemplo, mira, pues dice la Biblia que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. ¿Para quién? ¿Para qué tipo de gente? ¿Para qué personas son nuevas cada mañana las misericordias de Dios? Para todos los seres humanos. Para todos. Entonces la misericordia de Dios es nueva, incluso para los inconversos. Y por eso es que no les pasa lo malo que merecen ellos. Pero hay otro tipo de cosas que solo son para los limpios de corazón. Entonces hay una bondad de Dios que solamente es para los que dejan que el Señor les limpie el corazón. Hay una bondad de Dios que solamente es para los que buscan la limpieza del corazón. Nosotros creemos que el Señor Jesús va a regresar, ¿verdad que sí? Y lo estamos esperando. Nuestra fe está firme de que Él va a regresar porque Él lo prometió. Cuando el Señor venga, ¿se va a llevar hasta los inconversos? No. ¿Para quiénes es eso? Solo para algunos. ¿Quiénes? Por ejemplo, los limpios de corazón. Mire este. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos, ¿y qué más? Y limpio de corazón. El que no tomó en vano mi alma, porque es Dios el que está hablando, ni juró con engaño. ¿Quiénes son los que van a subir al monte de Dios? Los limpios de corazón. ¿Quiénes van a estar en el lugar donde Dios habita? Los limpios de corazón. ¿Y eso es para todos? Eso no es para todos. Eso solo es para algunos. ¿Y qué pasa en el monte de Dios? ¿Ah? Moisés, que habló cara a cara con Dios. No vio a Dios literalmente, pero vio alguna manifestación de Dios cara a cara. ¿El monte de Dios es para todos? Sí, es para todos. Pero ¿quiénes logran subir al monte de Dios? Los limpios. Y hay que subir. Moisés habló con Dios cara a cara. Pedro, Juan y Jacob vieron al Señor Jesucristo transformarse en el monte de Dios. Y oyeron al Señor ahí hablando. Y oyeron a Moisés y a Elías hablando con el Señor. Y Pedro se quedó, hermano, tan impactado por eso que dijo: Señor, aquí quedémonos, dijo. Aquí quedémonos, aquí quedémonos. Solo que Pedro no había entendido que el mismo que él había visto en el monte era el mismo con el que caminaba todos los días. Y eso pasa en el monte de Dios. Pero necesitamos un corazón limpio para subir al monte de Dios, hermano. Mira, pues necesitamos un corazón limpio, hermanos, para que llegue el momento en que cada uno de nosotros pongamos en una balanza las cosas y le empecemos a dar más valor a las cosas espirituales y a las cosas de Dios. Mire, yo le voy a decir algo y le pido por favor que no me vaya a copiar este criterio. Hace poco se murió un hermano allá por la casa. Era un buen hermano. Pero yo me puse a pensar que ya está descansando este hermano. Dije, ya tanta lucha, ya está descansando. Entonces, meditar en eso acerca de ese hermano, como que me hizo también comprender mi propia situación. Porque antes yo miraba la muerte así como algo... Aunque nosotros no morimos, dice la Biblia, nosotros como cristianos ya no morimos. Pero lo miraba así como lo rechazaba, ahora digo, no. voy a estar con el Señor, voy a estar descansando, voy a estar tranquilo, los hermanos ya no me van a dar problemas.
O sea.
Entonces, cuando uno sube al monte de Dios, como que uno logra ver mejor, por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no sé si de verdad, si me muero voy a estar con el Señor. Entonces, hermanos benditos, pero ¿cómo nos va a ir cambiando el Señor esa forma de pensar? Subiendo al monte. Y nosotros necesitamos subir al monte. Cuando subimos al monte de Dios, nuestra forma de ver las cosas se va corrigiendo. ¿Y quién estará en el lugar de la santidad de Dios? Miren, eso no es cualquier lugar. El limpio de corazón. Dejemos que el Señor nos limpie nuestro corazón, hermanos. Y de verdad vamos a tener experiencias genuinas con Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos esas experiencias genuinas. Y uno de los requisitos es dejar que el Señor nos limpie el corazón. Y entonces vamos a subir al monte y ahí vamos a estar con el Señor. Mire, Mateo 5:8. Bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados? Dijo el Señor Jesús. Los de limpio corazón. ¿Por qué son bienaventurados los de limpio corazón? Porque ellos verán a Dios. Nosotros podemos ver a Dios de diferentes formas. Porque dice la Biblia que Moisés se mantenía como viendo al invisible. No sé si a usted le puso atención a eso. Viendo al invisible. ¿Cómo será eso? ¿Alguien que es invisible se ve o no se ve? No se ve. Entonces, ¿cómo Moisés se mantenía como viendo al invisible? Porque no era de verlo con los ojos literales. No se trataba de verlo con los ojos literales, sino que de verlo por la fe. De verlo por la fe. Nosotros podemos ver, nosotros también nos mantenemos como viendo al invisible. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? 7 años. ¿Cuántos tienen más de un año de ser cristiano? O mejor al revés, ¿verdad? Sí, más fácil. ¿Cuántos tienen más de 100 años de ser cristiano? ¿Quiénes tienen más de 25 años de ser cristianos? ¿Levante su mano? ¿Más de 20? ¿Más de 15? ¿Más de 10? Hay más. ¿Más de 10 años? Levante su mano. ¿Más de 5? ¿Más de un año de ser cristiano? Todos. ¿Y cómo se ha mantenido usted? ¿Usted en algún momento vio literalmente a Jesús? No. Pero lo sigue. Lo seguimos. Porque estamos viendo al invisible. No lo vemos literalmente, pero lo vemos a través de su palabra. Y le creemos. Y le seguimos. Pero va a llegar el día en que lo vamos a ver literalmente. ¿Para quiénes es eso? ¿Para quiénes es ver al Señor? Para los del limpio corazón. Porque la Biblia dice, y lo veremos tal como es Él, y sabremos cómo fuimos conocidos. Entonces, cuando lo miremos a Él, hermano, porque lo que podemos hacer es entender, primero, ver la grandeza de Él. Es que, mire, hermano, nosotros precisamente por eso necesitamos leer la Biblia, para ir entendiendo realmente quién es Jesús. Isaías vio a Jesús cuando dice, yo vi el Señor sentado en su trono. Él no estaba viendo al Padre. Él estaba viendo al Hijo. Cuando dice que el borde de su manto llenaba el templo, el que estaba viendo Isaías era el Hijo. Cuando nosotros lo miremos, hermanos, vamos a quedar asombrado. Del Dios tan grande que es Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Dios tan grande que se fijó en nosotros y que nos escogió a pesar de lo que nosotros somos. Por eso necesitamos nosotros que el Señor limpie nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo va a tardar la limpieza de nuestro corazón? Toda nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Y yo le voy a invitar, hermano, que le pidamos al Señor que limpie nuestro corazón. Padre bendito, en el nombre de Jesús, apiádate de nosotros, Señor. Apiádate de nosotros. Apiádate de cada uno de nosotros. Limpia nuestro corazón. Limpia nuestro corazón. Limpia nuestro corazón, Señor.